Que al igual hacerlo, sobre todo con Zadeh Ruku, tutor de la UNES, el Grupo de Política y Sociedad. Vamos a hablar de los cambios sociales que se produjeron a lo largo de la historia del hombre, ¿no? De las poblaciones, también, evidentemente, los cambios que se produjeron en las instituciones, ¿no? Bien. Diríamos que las poblaciones siempre se han organizado socialmente de las poblaciones primitivas a las actuales, ¿no? Y, querámoslo o no, en las poblaciones primitivas había cambios sociales, ¿no? Por ejemplo, cuando se quedaban sin animales para cazar, pues evidentemente que había un cambio social porque tenían que irse a otro lugar donde hubiera animales que comer, ¿no? Es decir, y sobre todo los cambios sociales que se produjeron a lo largo de los años, a lo largo de bastante, cientos de años, de esas poblaciones primitivas que en principio eran cazadoras y recolectoras y después se volvieron por necesidad, porque había crecido bastante la población, poblaciones agrícolas, ganaderas y pastoriles, ¿no? Y evidentemente también hubo cambios sociales en las actuales que veremos más adelante. Las sociedades, conforme avanzaban, iban cambiando, ¿no? Nacían religiones, cambios que había en la forma de comer, ¿no? En todas las épocas históricas, los cambios económicos que también se vieron en todas las épocas, o políticos, ¿no? Desde los pueblos cazadores y recolectores, que eran pueblos que guardaban una igualdad social, al cambio en la en el neolítico, con el cambio de la agricultura, la ganadería y el pastoreo, se da un cambio radical en la sociedad, ¿no? También se producen emigraciones a lo largo de la historia. Aquí se produjeron en Europa a raíz de la Segunda Revolución Industrial. La Segunda Revolución Industrial, cuando se empiezan a fabricar coches, aviones, se produce un avance tecnológico que hace reducir en Europa la cantidad de personas que se necesitaban para trabajar, ¿no? Porque ya había elementos tecnológicos nuevos que lo que hacían era sacar empleo, ¿no? Es decir, que se quedaba mucha gente en el paro, y mucha de esa gente emigró, sobre todo de Europa, todos los países europeos, a Estados Unidos y a América Latina. Las diferencias que se producen entre las sociedades tradicionales e industriales son importantes, ¿no? En las sociedades tradicionales lo que había era un señor feudal en la época de la Edad Media, donde los que trabajaban para él eran siervos y trabajaban generación tras generación, es decir, no había cambio. Y evidentemente en las sociedades industriales, con la migración del campo a la ciudad, lo que se produce es un cambio radical también, un cambio social evidente, porque ya las personas, los seres humanos en Europa, al ver la revolución industrial, no trabajaban por comida o por donde dormir, sino que ya recibían un sueldo y además tenían la oportunidad de que si una empresa, otra empresa, le pagaba más dinero, pues evidentemente se iban a esa otra empresa. Es decir, que ganaron libertad con la revolución industrial. Lo que hacen hacer la sociología y el análisis de lo que es la sociedad es esta revolución industrial que fue precedida por la revolución francesa. Hacen cambiar totalmente lo que es la sociedad. Y eso, ahí es donde nace la sociología, ¿no? Es decir, la que se encarga, o vamos con una opinión más certera de Tezanos, que es que la sociedad es objeto de estudio de la sociología. Pero en ese estudio de la sociología, que cuando nace es entre la revolución industrial, entre la revolución francesa y la revolución industrial, hace que nazca una nueva forma de estudiar la sociedad, que es evidentemente la sociología, que será quien estudie la sociedad. Bien, hay un estudio de las poblaciones, las nuevas sociedades producidas por la revolución industrial. Es todo esto lo que produce un cambio radical en la sociedad, sobre todo en la primera revolución industrial que llega hasta finales del siglo XIX y la segunda revolución industrial, que hace con las grandes migraciones que hubo a América, a Estados Unidos y América Latina, lo que hace que evidentemente se estudie más esas migraciones, esa nueva sociedad que nace. Es decir, que hay un cambio radical y es lo que hace nacer, como dije antes, la sociología. Porque antes no se había estudiado la sociedad, en las sociedades anteriores, tanto la absolutista como la medieval, porque no tenía cambios, no había cambios en las sociedades, ¿no? Había cambios muy, muy pequeños y no había opción para que naciera un estudio de la sociedad, ¿no? Siempre era lo mismo, casi lo mismo. En Europa, eso lo escribió Durkheim, se pasa de una solidaridad mecánica, que era el trabajo que hacía toda una familia, ya fuera de forma de trabajar en unas propiedades pequeñas que podían ser de ellos, o trabajando para los siervos, para los señores, perdón. Y era que todos hacían el mismo trabajo, ¿no? Mujeres, niños, hombres, hacían el mismo trabajo, ¿no? Esto se le llamó, Durkheim lo llamó solidaridad mecánica, y que todos hacían los mismos trabajos. Y una solidaridad orgánica, que se da tanto en la primera como en la segunda revolución industrial, y en la actualidad cada persona tiene un trabajo específico, ¿no? Es decir, que cada persona trabaja en una cosa determinada, ¿no? Uno pone tornillos, como decía alguna vez, otro pone el volante de un coche, otro pone, es decir, las puertas, otro pone el interior del coche, otro pone en aviación, pues, las ruedas, las hélices, todo lo que significa la producción, ¿no? En toda producción se produce esta solidaridad orgánica, que quiere decir que cada persona lo que hace es un trabajo determinado y no hace el trabajo de los demás. Cada uno se dedica a un trabajo específico, ¿no? Bien, después los que mejor estudiaron esta sociedad, aparte de Durkheim, fue Marx y Max Weber, ¿no? Lo que pasa es que hay una diferencia grande entre los dos. Marx escribe en mediados del siglo XIX y Weber a principios del siglo XX, es decir, que hay una diferencia de 60 años. Marx es importante porque fue el que, sobre todo, vio lo que se daba en el capitalismo, que era la división de la sociedad en dos clases determinantes que eran el proletariado y la burguesía, ¿no? Y vio la lucha que se tenía que producir entre el proletariado y la burguesía. Él se fijó en la Revolución Francesa y que la burguesía toma el poder de la nobleza del rey y se hace con el poder político y con el poder económico. Y él pensaba, no acertó en este sentido, que el proletariado llegaría un día a hacerse con el poder de la burguesía, con el poder de la burguesía capitalista, de las industrias, ¿no? Max Weber analiza, en cierta manera, la obra de Marx en ese aspecto, ¿no? Porque habla de otros aspectos, como son las religiones orientales y el capitalismo, sobre los tipos ideales, ¿no? Sobre el cambio social, ¿no? Pero a mí nos interesa ese cambio social, sobre todo, de lo que nos habla Max Weber, haciendo una pequeña crítica a Marx, ¿no? Lo que pasa es que, como dije, pasaron 60 años. Y en la época de Max Weber ya crecen otros nuevos profesionales, ¿no? Dentro de lo que es la sociedad. Trabajadores de cuello blanco, empieza a haber más comerciantes, más gente que se dedica a tener tiendas, a tener pequeñas industrias, más funcionarios. Empieza a haber otras clases sociales, ¿no? También nace, sobre todo, el ocio, el turismo, en las clases altas, ¿no? Y evidentemente cambia la sociedad, ¿no? Se va creando lo que más tarde sería la gran clase social del siglo XX a raíz de la Segunda Guerra Mundial, es decir, empieza a nacer lo que es la clase media, lo que se denomina la clase media, ¿no? Ahí en ese interregno se produce el freudismo, ¿no? El fordismo, que es lo que crea Henry Ford, ¿no? Crea, aparte de los coches, los Ford, que crea para la gente con dinero, crea unos coches para la clase media, ¿no? Ese es el fordismo, es decir, que abre el mercado. Y abriendo el mercado, lo que hace es va a ganar la Henry Ford con el fordismo, que se denominó fordismo, es ganar muchísimo más dinero. Evidentemente, el fordismo tiene la parte positiva en que la clase media puede acceder a ciertos bienes, pero no como la clase alta, es decir, los coches, los Ford que se fabricaban para la clase media eran coches bastante peores que los que fabricaban para las clases altas, ¿no? Duraban mucho menos dinero y había un problema además, que las clases medias, los coches seguían siendo bastante caros y las clases medias pedían créditos para comprar coches, lo que hacía que se endeudaran, ¿no? Y esto también ayudó, en cierta manera, que el crack del 29, cuando la economía de Estados Unidos se va al tacho realmente y toda la economía europea, ayudó mucho el endeudamiento que ya tenían muchas familias por el fordismo, ¿no? Porque accedieron a bienes que a lo mejor en aquel momento no estaban preparados para acceder a ellos, ¿no? Bien, instituciones, podemos hablar de la institución familiar, no falta mucho hablar de ella, de la institución educativa, evidentemente se producen cambios sociales en una institución familiar, que se pasa evidentemente de una familia amplia, hasta hace poco, además, hasta hace 30, 40 años, a una familia nuclear.
familia amplia,
donde había otras generaciones en una misma casa, en un mismo hogar, a las familias nucleares donde están solo padres e hijos, ¿no? En el sistema educativo hubo menos cambios. Los cambios que ha habido, sobre todo, fue a raíz de la tercera revolución, a la revolución tecnológica, donde, como hoy, por web conferencia, se pueden dar clases, tutorías, y la revolución tecnológica está ayudando a que los medios, las nuevas tecnologías como Internet pueden hacer llegar a muchas personas nuevas formas de adquirir educación y su propia vida, ¿no? Bien, otra institución es la política, eso no cambia mucho, es gobernar la sociedad. Bien. La económica, los sistemas económicos van en consonancia con la ideología de los políticos que mandan, ¿no? Como aquí, pero la realidad de la economía cambió varias veces, es decir, la economía hasta la época de la Revolución Rusa era una economía industrial, hasta la época de la Segunda Revolución Industrial era una época donde los trabajadores tenían muy pocos derechos. Sí había sindicatos y partidos obreros que reivindicaban una mayor protagonismo dentro de la empresa, unos mejores sueldos, unos mejores servicios sanitarios, educativos para sus hijos, servicios sociales, es decir, reivindicaban una serie de cosas. Pero lo que realmente hace cambiar la economía en Europa, en América y en los lugares, Australia o Canadá, en los lugares donde se instauró el capitalismo, es la Revolución Rusa. Los grandes capitalistas lo que hacen, los capitalistas lo que le tienen mucho miedo es a esa revolución comunista que se produce en Rusia, ¿no? ¿Por qué le tienen miedo? Porque tienen miedo a que esa revolución se produzca en sus lugares donde viven, ¿no? En sus países. Por eso cambian su política económica, dando más, subiendo los sueldos, dando vacaciones a los trabajadores. Los estados suben los impuestos para que paguen más los que más tienen y para que ese dinero vaya mejor repartido para la sociedad. Hacen lo que se llama una política keynesiana, ¿no? Keynes fue un economista escocés que habló de esta forma nueva de economía, ¿no? Es decir, de favorecer a las clases populares, a las clases medias y a las clases bajas, con una subida de impuestos a las clases con más poder para, por una parte, en cierto sentido, que esas clases trabajadoras tuvieran acceso a más bienes, ¿no? Pero por otra parte, también para parar lo que era la Revolución Rusa, donde acabaron con todo el capitalismo, ¿no? Y evidentemente fue un freno para el capitalismo, ¿no? Bien, la religión se produce en cambios, es decir, las sociedades con las revoluciones industriales, la primera, la segunda revolución industrial, la revolución tecnológica, lo que se produce es un cambio en la sociedad, ¿no? La sociedad se hace cada vez mucho más secular. Es decir, se puede decir que hay mucho más ateísmo y mucho mucho más, aunque haya una creencia en Dios, lo que hay también es un alejamiento de lo que es la ideología de la Iglesia y, evidentemente, algunas veces también con razón, ¿no? Porque la Iglesia apoyó siempre lo que era el capital, ¿no? Lo que eran los grandes capitalistas, ¿no? Y además porque la Iglesia siempre tuvo la mala forma de entrometerse en lo que era la vida social, la vida política, en la que ella misma salía ganando, ¿no? Era un arma que tenía también el capitalismo para frenar a las clases más desfavorecidas, ¿no? Pero y esto, en cierta manera, también acaba con ello, ¿no? Lo cierto es que hablamos de estos cambios, pero las sociedades siempre han estado sometidas a cambios, ¿no? Cambios lentos que se han producido, pues, por ejemplo, de la primera revolución industrial a la segunda revolución industrial, fue un cambio lento que fue accediendo a nuevos inventos, como fueron el coche, como fue el avión, ¿no? Y como fueron otras tecnologías, ¿no? Y esos cambios lentos también se ven reflejados en la sociedad, ¿no? Como dije antes, con el feudalismo van accediendo unas clases medias a ciertos bienes, ¿no? Aunque se deuden, ¿no? Y que va cambiando la sociedad. También hay cambios rápidos, evidentemente, como fue la Revolución Francesa, un cambio radical y rápido, la Revolución Rusa. Se puede definir lo que es el cambio social como la diferencia que se observa el ser humano entre el estado anterior y el posterior, ¿no? Lo que había antes y lo que hay ahora, ¿no? Lo que había antes de la revolución industrial, que era un modo de vida servil, a lo que había después en la revolución industrial, que era un modo de vida de un sistema, de una solidaridad orgánica, y de lo que los trabajadores podían escoger la empresa donde les pagaban más, podían cambiar de trabajo y ya eran pagados en dinero. Después hemos visto los cambios que se han producido hace poco con la revolución tecnológica, ¿no? Con las nuevas tecnologías de Internet, de las redes sociales, ¿no? Que han producido cambios en la sociedad, ¿no? Y en la forma de vida. Teléfonos móviles, Internet, la comunicación en las redes sociales entre los individuos. Es decir, que es importante todos estos cambios sociales que se han producido, ¿no? Los agentes del cambio se puede hablar de agentes físicos, la organización política y factores culturales, ¿no? Es decir, que esos agentes son agentes del cambio, ¿no? Que hacen que se produzca el cambio. En el medio físico, las personas deben adaptarse al medio climatológico que les ha tocado vivir, que ser humano siempre ha dominado, ¿no? A diferencia de lo que decía Spencer, que solo iban a prevalecer las personas que se adaptaran al medio físico. Resulta que todos los seres humanos se adaptan al medio físico que hay en el mundo. Igual se vive en, hay gente viviendo en Siberia que hay gente viviendo en el trópico, ¿no? En Colombia, en todo Cuba, ¿no? Es decir, que a diferencia del hombre, se adapta a los medios donde vive. No le afecta el clima, ¿no? Que le ha tocado vivir. En todo caso, lo que se puede decir es que el hombre ha dominado y ha sobrevivido a los climas más duros, ¿no? Los climas del desierto o los climas fríos, ¿no? Hasta llegar a que haya gente que viva en el polo norte, ¿no? Los inuis, ¿no? En el polo norte, allí ahora han cambiado sus casas, antes hacían las casas con hielo, han cambiado sus casas, pero sí, en invierno en el polo norte, donde se pueden dar temperaturas de 40 grados bajo cero, ¿no? Y se han adaptado a ese lugar, ¿no? También se han adaptado al polo sur. El polo sur era el siguiente en un lugar donde no se podría vivir por una razón, ¿no? Por los vientos de más de 200 kilómetros por hora, ¿no? En cambio, hoy hay estaciones tecnológicas de muchos países en el mismo polo sur, ¿no? Evidentemente, hay días que no puedes salir de tu zona de vida, de tu casa donde vives, ¿no? Porque los vientos, evidentemente, te llevarían, ¿no? Pero están viviendo allí todo el año, ¿no? Tanto sea en el invierno antártico, tanto sea en el verano como en el invierno antártico, ¿no? Y bueno, no es que se quiera colonizar, sino que es una reserva de la humanidad, lo que es el polo sur, pero lo que se quiere es, de cierta manera, investigar, ¿no? Investigar lo que es el polo sur para poder ver si se produce vida, si hay vida en el polo sur, y si eso puede indicarnos que puede haber vida en otros planetas o satélites, ¿no? Bien. Mars nos habla de que la organización política está directamente relacionada con la economía de dicha sociedad, ¿no? Evidentemente, una organización política comunista es diferente a una organización política capitalista, ¿no? Y evidentemente cambia la sociedad, se cambia de una forma radical. A mí me tienen contado, no sé si era cierto o no, países como Bulgaria, por ejemplo, en la época comunista, el que más ganaba, ganaría unos 300 euros más del que menos ganaba, ¿no? Es decir que la sociedad comunista era más igualitaria, ¿no? Aun siendo no siendo igualitaria, era mucho más igualitaria que las sociedades capitalistas, ¿no? Bien, los factores culturales como la religión generan los cambios sociales, ¿no? Es decir, la religión, en todo caso, si se saca el protestantismo, tanto luterano como calvinista, el catolicismo sí quería frenar los cambios sociales. El protestantismo, tanto luterano como calvinista, sin darse cuenta, producen cambios sociales. Pero bueno, en realidad todas las religiones frenan los cambios sociales. Si vemos, no se produjo la revolución industrial en la India. ¿Por qué? Porque las religiones que predominaban en la India, por ejemplo el hinduismo, de cierta manera el budismo, frenaban lo que era una revolución industrial. Lo mismo pasaba en China con el confucianismo y, de cierta manera, también con el taoísmo, ¿no? Aquí, evidentemente, el cristianismo no pudo frenar esos cambios sociales porque la sociedad, a raíz de la Revolución Francesa, se hizo más secular, ¿no? También los medios de comunicación son importantes en los cambios sociales. Lo que pasa es que en la actualidad los medios de comunicación están muy controlados por los propietarios de esos medios, ¿no? Y es difícil hablar de los medios de comunicación totalmente libres, ¿no? Aunque evidentemente hay libertad de expresión y hay diarios públicos, o sea, digo, medios de comunicación públicos y privados, donde prima la libertad de expresión, no a nadie se le niegan la libertad de expresión, ¿no? Aunque bueno, pues hay factores que pueden frenar estas libertad de expresión. Después hay individuales que cogieron también sociales, ¿no? Como Espartaco, cuando se rebela contra el Imperio Romano, cuando el esclavo Espartaco se rebela contra el Imperio Romano y casi le vence, ¿no? Lenin, la Revolución Rusa, Mao, la larga marcha, la Revolución China, Golda Meir, mujeres que influyeron mucho en la vida social de sus países, se hicieron cambios, sobre todo en favor de la propia mujer, como fue Golda Meir en Israel, Bea Adán en la India, Eva Perón en Argentina, donde dieron un cambio a la vida social, pero sobre todo en este caso de la mujer. Bien, las nuevas tecnologías también han producido cambios en la sociedad, ¿no? Aquí no se ha visto claramente, pero el movimiento 15M produjo un cambio en lo que es el Estado español, ¿no? O gracias a las nuevas tecnologías se produjeron, por ejemplo, los levantamientos en los países árabes, ¿no? Que estaban en dictaduras, ¿no? Bien, como ya dije, la Revolución Francesa y Rusa produjeron cambios radicales en sus sociedades, ¿no? Y en la actualidad las nuevas tecnologías que llegan a toda la sociedad y todos pueden expresar sus pensamientos en las redes sociales con estas nuevas tecnologías que hay. Bien, sin más, esta otra. Y que tengáis suerte en el examen. Bueno.